Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. Y es para nosotros un gran gusto acompañarlos este martes 24 de noviembre del año 2020 para conversar sobre los hechos nacionales e internacionales más relevantes. ¿Para qué? Para que aprendamos, para que nos aclaremos las ideas, para que tomemos mejores decisiones, no solo en nuestra vida, sino individual, nuestra vida personal, nuestro ámbito privado, sino también en ese ámbito público en el cual vamos a coincidir con otros. Porque si queremos vivir en esa Guatemala que yo me atrevo a asegurar que la mayoría de los guatemaltecos queremos, que es una sociedad de personas libres, responsables, que conviven, comparten e intercambian en paz los unos con los otros, respetándonos mutuamente. Ese que es el sueño, pienso, de la mayoría de los guatemaltecos. Para alcanzarlo, tenemos previamente que saber qué hacer. Si no, nos va a suceder lo que hasta este momento hemos visto que se repite una y otra vez. Un eterno retorno nietzscheano. Un eterno retorno al conflicto, al enfrentamiento, a la violencia, a la confusión, a la molestia, a la indignación, a la amargura y tantas otras cosas más. Por eso es importantísimo, para que no caigamos en aquel refrán que dice que de buenas intenciones, como las hay de muchos, pero con buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Jorge Jacobs, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Sí, espero que lo del infierno tan pegado a mi nombre no tuviera ninguna relación.
No, George, para nada. Lo que sí es que no entiendo, me parece una cosa extraña. Muy preocupado estás ahorita con ese cable que me imagino tiene que ver con el internet que todavía no tenés en tu computadora para que no hayas comenzado a disfrutar de tu gelato de Primo de Roma de hoy. Eso sí me parece muy extraño. De una vez yo adelanto que el mío es de maracuyá, para que sepan ustedes todos estos sabores exóticos, tropicales, deliciosos que tienen nuestros amigos de Primo de Roma. Así es, apreciables oyentes, en Primo de Roma recuerden que los gelatos se elaboran según las reglas del helado artesanal italiano. Los sorbetes están hechos con fruta natural, son refrescantes y no contienen grasa ni lácteos, mientras que los exquisitos sabores cremosos son bajos en calorías en comparación con helados no artesanales. Y recuerden que esta es la semana de la cocina italiana. Así que aquellos que les gustan los conos, recuerden que los tienen en oferta si usted va. Me imagino que se pueden pedir también los conos, ¿no? Que están en oferta a 15 quetzales, tanto en las tiendas de Primo de Roma acá en Fontavela como en Pradera Concepción, como en el servicio a domicilio. Si usted desea que se lo lleven a su casa, lo único que tiene que hacer es escribir al WhatsApp 3190-9912, 3190-9912, o llamar al 2437-7599, 2437-7599. Y para más información, apreciables oyentes, sigan a nuestros amigos tanto en Facebook como en Instagram, en Primo de Roma. Y vaya, para que le di ideas a George.
Ya tengo internet.
Sí, ¿para qué le di ideas a George? Pero bueno, apreciables amigos, vamos a empezar con el programa porque hay varios temas que tenemos para ustedes hoy, además de que también vamos a tener varios invitados a lo largo del programa. Primero, a la una y media, a las doce y media, a las doce y media de la tarde vamos a conversar con el abogado Daniel Marroquín acerca del proceso que se debe de seguir para poder cambiar el presupuesto que aprobaron la semana pasada los diputados. Entre otras cosas, por cierto, hoy comienzan estas mesas de diálogos a la cual pues invitaron a varias personas a compartir con el presidente y sugerirle qué hacer con el presupuesto. al menos hay algunos ahí que tienen ideas de lo que debería de ser, como por ejemplo los investigadores del CIEN, que entiendo van a estar Jorge Labarreda y Marisabel Bonilla, sentados a la mesa discutiendo con personas de otros tanques de pensamiento, como les llaman. Los que sí ya dijeron gracias, pero no gracias, no vamos a participar, me imagino que es porque no van a pagarles si no es contribución voluntaria. Digo, pues porque que yo sepa no les van a pagar, George, sino están los que se van a sentar a esa mesa de diálogo en estos días para intentar reformar el presupuesto y que al menos tengamos uno con un menor techo y más controlado para el año entrante, no van a recibir ningún ingreso. Lo están haciendo porque saben lo importante que es este proceso. Sin embargo, ya Jonathan Mencos se llama, ¿no? Y alguien más de los que iba a participar por parte del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales declinaron su participación en estas reuniones, que en cierta forma hay que... Pienso yo que Jorge, menos mal, digo, por lo menos no van a haber algunos que estén diciendo es que lo que hay que hacer es poner más impuestos para que los ricos sean menos ricos y los pobres no salgan de la pobreza. Ah, no es eso lo que dicen, ¿no? Para que los ricos sean menos ricos y esa riqueza que ya no van a tener los ricos llega a los bolsillos de los burócratas que lo van a administrar. Ah, no. Perdón. Creo que no es así el discurso, no. Estoy tratando, permítanme, voy a tomar un poco de mi té de rosa jamaica. Para aclararme la voz, porque por ahí va la propuesta que hizo este señor Mencos, ¿no? Que los ricos sean menos ricos para que el gobierno tenga más impuestos que administrar, se puedan crear más fuentes de trabajo, hayan más consultorías para nosotros. Ah, no, ¿verdad? No fue eso. Bueno, para que los ricos sean menos ricos y ya no tengan tanto capital para crear fuentes de trabajo productivas para los pobres, porque si ya no hay pobres, ¿cómo vamos a vivir nosotros, pues? ¿Quién nos va a contratar para hacer consultorías? No, tampoco fue eso lo que dijo Jonathan Mencos. Pero bueno, vamos a ver, por ahí está su tweet. Por ahí estaba, ¿verdad? Algo así. Bueno, el punto es que el señor del ICEFI dijo gracias, pero no gracias. Pues porque, mire, eso de irme a sentar, saber ni cuántos días y saber ni cuántas horas y que no me den ninguna consultoría y no me entre nada al bolsillo. Ay, no, mire usted, qué horror, qué vergüenza. Hablando de eso, George, esto me recuerda a un video de una parodia, porque es una parodia argentina que llegó a nuestras manos. Nosotros, nos suele llegar mucha de este tipo de videos, comentarios, etcétera, y tenemos algunos buenísimos, que cuántas veces no he querido yo compartir con los oyentes. Pero bueno, pasa el tiempo y no me da tiempo, o digo, bueno, pues no. Pero hoy, como tenemos varias cosas serias para este primer segmento, pensé que podríamos comenzar con una risa. O sea, independientemente de lo difícil que sean estos tiempos que nos está tocando vivir, lo complicados, pues siempre hay que sonreír. Y si al sonreír, además de eso, aprendemos algo, qué mejor. Entonces, a ver, a los que se puedan conectar, a cualquiera de todos estos miles que nos están escuchando en redes sociales, perdón, en la 102.1 Plus, los que se puedan conectar, les recomiendo que lo hagan. O, si no, pues bueno, vean después. Yo considero que donde más fácilmente se pueden ver nuestros programas, una vez pasan, son en nuestra cuenta, en la cuenta Libertópolis en YouTube, o por supuesto en nuestra casa en libertópolis.com. En Facebook es bien complicado encontrar los videos una vez se pasan. Así que, si no lo pueden ver ahorita,
más fácil es que se suscriba al podcast y ahí los puede escuchar.
Sí, pero no lo va a poder ver, sí. Porque yo lo que quiero es que vean este video, porque si no, lo mejor es en el podcast. No, para escuchar los programas, lo mejor son los podcasts de Libertópolis, que encuentran en la Libercast.
Después de
verlos en vivo, por supuesto, pero para aquellos que no nos pueden escuchar o ver en vivo lo mejor son los podcasts. Es nuestra recomendación, ya saben que es facilísimo, van a la tienda que le corresponda a su teléfono, si acaso no tiene ya una aplicación de podcast, y si no, en cualquiera de las aplicaciones de podcast, usted va a encontrar la Libercasts con S al final, Libercasts con S al final, o como Libertópolis, también nos pueden encontrar como Libertópolis y pueden bajar los podcasts. Y por favor, de paso, además de suscribirse para tener noticias de todo lo que estamos haciendo, que en algunas ocasiones genera mucha controversia, pero siempre con el objetivo de que, amigos, pues de bueno, de buscar la verdad, de que los juicios que emitamos sean verdaderos y coincidan con los hechos de la realidad. Pero bueno, Jorge, me llevó a una digresión cuando lo que yo quería era decirles que los que se puedan conectar a redes se conecten, porque este video que les vamos a compartir ahorita es un video que vale la pena, no solo, bueno, obviamente, aquellos que no pueden, no pueden, los que están trabajando, los que están cocinando, etcétera. Pero los que puedan hacerlo, los que están almorzando en algún restaurante y solo están en el audífono escuchándonos, pues bueno, se entiende, pero véanlo después, porque hay que verlo. Este video es para verlo, es una parodia, pero basada en hechos de la realidad, George. Una parodia muy real que describe no a todos, pero sí a muchos de aquellos que son fans del Che Guevara. Así es, del Che Guevara. Así que bueno, antes de que pasemos a comentar las más recientes declaraciones del ministro de Finanzas Álvaro González Richi, y además de eso les pongamos en contraste con esto que vamos a ver ahorita, un video que también llegó a nuestras manos hoy. Un video de TikTok de un joven estudiante de la Landívar que nos parece brillante, brillante, al extremo que estamos tratando de localizarlo porque lo queremos invitar a Libertópolis. Pero antes de eso, como les decía, pues vamos a reír unos minutos, aunque no sé si reír o llorar de este hecho de la realidad. Pero bueno, apreciables oyentes, hasta ahí llego yo y les dejamos todas las pantallas de Libertópolis en todos los medios que transmitimos para que ustedes vean el siguiente cortometraje. ¿Qué te parece, George? El siguiente cortometraje. Cualquier parecido con la realidad es intencional. Adelante.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Remera del Che Guevara tenés?
Sí, ahí hay una, mira, fíjate.
Ah. Ay, che, qué macanón, otro color puede ser. Porque mirá, me compré un celular 4G y la funda es colorada, ¿viste? No quiero quedar como un pelotudo.
Ah, no, igual no, es la única que tenemos. No, hay otra.
Bueno, a la mierda. Me compro otro celular y al carajo. Sí, la voy a... Che, no destiñe, ¿no? Porque la mucama que tengo es un desastre. Me hace mierda las prendas.
No, bueno, estas son importadas, así que no.
Ah, mejor, porque acá hacen cada mierda, loco.
Bueno, te cobro, ¿pagas en efectivo?
No, con tarjeta dorada. ¡Mami! Y a ver si me haces una extensión, ¿eh? Garca, capitalista. ¿Rosario?
Sí, señor.
¿No viste mi morral color uva?
No, ¿cuál, señor?
Es el que trajo mamá de Milán, me lo trajo de regalo ahora a dos. Bueno, no importa, no sé para qué te explico. ¿Cómo venís con la pancarta? Dale que estoy llegando tarde a la marcha.
Falta poco, señor.
A ver, Rosario, si nos entendemos. Yo sé que mamá te pagó una miseria, pero ponele un poco más de gana. No es todo plata en la vida. Rosario, mírame. Rosario, yo estoy con vos. Entiendo lo que te pasa, yo soy de los tuyos. Vení, tráelo así.
Me gusta cómo quedó, señor.
Yo lo hubiese hecho mejor, pero está bien. Está bien, hiciste lo mejor que pudiste. ¿Por qué no te venís conmigo a la marcha?
No, señor. Todavía me falta hacer un montón de cosas en la casa.
A ver, Rosario, vos tenés que dejar de ser tan careta. Tenés que salir de estas cuatro paredes. Tenés que venir conmigo a la marcha y empezar a respirar libertad, anarquía. Vení a la marcha y de paso me tenés la pancarta que tengo los brazos a la miseria porque estoy jugando a la Play, ¿viste? ¿Tenés plata para el taxi?
Sí, tengo.
Qué garrón tener que bancarme ahora el tachero, seguro que es un facho hijo de puta. ¡Taxi!
Y bueno, apreciables amigos, yo no sé por qué el cortometraje lo tenemos cortado. Pero bueno, no nos dio tiempo de tenerlo completo. A lo mejor vamos a hacerlo por episodios, ¿te parece, George? La primera temporada, por lo menos tal vez una temporada limitada de capítulos, conforme vayamos consiguiendo cómo continúa, porque yo me imagino que este cortometraje va a llegar hasta el momento de la manifestación.
Ah, tiene que llegar.
Tiene que llegar a la manifestación. Por supuesto, todos aquellos que hemos ido en alguna ocasión a la plaza a manifestar, es inevitable que nos topemos con uno de estos personajes como el que bien presentan en este cortometraje que apenas vimos la primera parte. Pero, Jorge, lo que sí es raro que encontremos es...
Ya nos están diciendo ahí,
o son Walter menos.
Asensio, que se llama Préstico.
Préstico, el actor. Bueno, a lo mejor nos ayudan a conseguir el completo, porque nosotros pues nos llegó por la mañana y no nos dio tiempo de poner el completo, pero ofrecemos ponerlo completo para que vayamos así, o ya sea por partes o que lo vayamos, o lo pongamos un día completo, ¿por qué no? Pero bueno, en fin, este lo ponemos como introducción al siguiente. A ver, vamos a presentarles a este joven que, por favor, si alguien lo conoce, le agradecemos, aunque ya tenemos su correo electrónico y le vamos a escribir. Primero que todo, lo queremos felicitar a Gilmar Eduardo Pineda, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Landívar, Rafael Landívar, que en su TikTok, donde veo que ya tiene casi 3,000 seguidores, compartió el día de la manifestación el siguiente video, que me parece fabuloso. Y si nos estás escuchando de casualidad, o nos está escuchando Eduardo, o alguien familiar tuyo o amigo, ya que la cuenta en TikTok de Eduardo es @edupineda25, pues... para nosotros sería un gran gusto poder invitarte y conversar contigo, porque no hay nada más motivante que encontrar jóvenes con ideas claras, como sin duda las tenés tú. Y es un ejemplo precisamente el escuchar tu TikTok de lo que decía nuestro querido amigo que pues extrañamos muchísimo, Giancarlo Ibargüen, que decía: estoy buscando la cita específica de Gianca, veamos, alguien inteligente caerá en cuenta de las ideas, una excelente muestra, o lo que decía mi papá, el que es perico donde quiera es verde, bueno, lo que dice mi papá. No, tengo años de no escucharlo decirlo, pero a él fue el primero que yo le escuché este refrán de que el que es perico donde quiera es verde, y a esto lo podemos sumar lo que decía Giancarlo Ibargüen: alguien inteligente caerá en cuenta de las ideas. Así que, sin más, apreciables amigos, queremos compartirle el comentario de Edu Pineda, que muy bien describe el problema del presupuesto. Adelante, Marito, por favor.
De urgencia nacional y a mitad de la noche fue aprobado el presupuesto 2021. El presupuesto más grande de la historia, de 100,000 millones de quetzales, en donde uno de cada tres quetzales será deuda. Ya la deuda pública en 2020 se disparó a niveles nunca antes vistos. Se suponía que esto era solo temporal por la crisis de la pandemia. Con 2 años seguidos de estos grandes déficits fiscales, este gobierno nos está dejando décadas de deuda. Con esto llevándose una de las pocas cosas en las que era buena Guatemala: la disciplina financiera. 2 calificadoras, Moody's y Fitch, han advertido a Guatemala que si sigue por este camino, el riesgo de impago de la deuda va a ser mucho más grande. Y eso que aún no habían contemplado el presupuesto 2021 que acaba de ser aprobado. El hecho de ver la palabra default en una noticia de deuda en Guatemala nos debe hacer reflexionar sobre el futuro de este país y sobre la clase de políticos que tenemos. Esa supuesta derecha austera que se une para endeudarnos por generaciones. Mientras tanto, la izquierda preocupada porque le quitan 100 millones a sus programas asistencialistas que nunca han servido de nada. Tan tonto como preocuparse por una ventana mientras se te viene el edificio encima.
Excelente, excelente. Yo con jóvenes así quiero compartir, y repito, el escuchar a jóvenes con las ideas claras, que no tienen miedo a decir las cosas tal cual son, te levanta el ánimo. Por eso yo venía contenta hoy, y esto se lo quiero agradecer a este estudiante de la Universidad Rafael Landívar. Felicitaciones a él, a su familia, a sus seres queridos, porque qué bueno, a sus amigos y en fin. ¿Qué diferencia es de no solo de la parodia que vimos al principio, sino de este otro comentario que vamos a compartir con ustedes? Les vamos a recordar, porque pues si estoy en lo correcto, fuimos nosotros uno de los primeros en los medios de comunicación masivos que compartimos el martes pasado el audio, qué casualidad, hace 8 días, el audio donde Álvaro González Richi, ministro de Finanzas, se daba a conocer tal cual es, no con la hipocresía que suelen presentar la mayoría, sobre todo aquellos que tienen intereses políticos o ya se encuentran en el ejercicio del poder, esa hipocresía en sus declaraciones. En este audio que vamos a escuchar de nuevo, ya saben que tiene ahí una imagen, ¿y por qué lo vamos a escuchar de nuevo? Porque ayer, todo ofendido, el ministro de Finanzas, después de que había reconocido la semana pasada que sí era él, pero sacado de contexto, ahora, Jorge, resulta, según declaraciones de González Richi, que es un audio alterado. Y yo dije, no, yo soy una persona justa, yo voy a escuchar de nuevo ese audio, a ver si es cierta la declaración del ministro de Finanzas de que fue alterado, porque si fue alterado, pobrecito el ministro, ¿o no? Pobrecito el ministro, si efectivamente lo que quiso decir, nosotros, escuchen bien, este presupuesto es algo tan importante porque nos debe de servir para que haya seguridad y justicia en nuestro país, para que no hayan problemas como los que se han dado, para que podamos eliminar todos los obstáculos que hay para la creación de riqueza en nuestro país y para que todos, principalmente los más pobres que están muriendo por falta de trabajo productivo y están tomando las decisiones de emigrar, pues lo puedan hacer. Ahorita estamos pasando una crisis y vamos a tener, yo sé que estos programas asistenciales, como decía Edu Pineda, el Alandíbar, en el TikTok que compartimos ahorita, bueno, ese no lo había visto el ministro en ese tiempo, paréntesis, para que, como dice él, estos programas asistenciales no sirven de nada, pero en esta ocasión necesitamos que lleguen a los que sí verdaderamente no saben si mañana van a tener para poder comer, para poder vivir durante el tiempo que tengamos que estar recluidos según las decisiones que tomó el presidente Alejandro Yamatei. Yo no coincido con el presidente porque creo que es un error quebrar a los guatemaltecos, pero mientras, al fin, él es el presidente y nosotros vamos a hacer lo que sea necesario. Eso sí, hasta el último centavo que entreguemos, vamos a estar seguros de que no van a ir a parar a los bolsillos de corruptos parásitos oportunistas, sino que lleguen a quienes verdaderamente lo necesitan, porque recuerden que esto se lo estamos quitando a los que pagan impuestos, y este dinero lo pudieron haber utilizado para crear puestos de trabajo productivos donde la gente pudiera mejorar sus ingresos y por tanto mejorar su calidad de vida. Esto es la realidad. Entonces, debemos de ser responsables hasta con el último centavo de estos programas asistenciales. Entonces yo dije, de plano fue eso lo que el ministro de Finanzas dijo. Yo escuché otra cosa, de plano era por prejuicios, por un sesgo ideológico y tantas otras cosas más. No escuché bien lo que decía el ministro de Finanzas, entonces todavía hasta George, ¿cómo es posible que George de plano no estaba poniendo atención porque me debió haber dicho, me lleno, nada que ver, escucha bien lo que está diciendo el ministro de Finanzas? Entonces dije, pues bueno, ya que dice que lo alteraron, vamos a ver si es cierto lo que dice el ministro. vamos a ser justos y lo vamos a escuchar de nuevo. Y este es un reto también para ustedes, apreciables oyentes. Seamos justos. Y después de esto, les pido, por favor, que compartan con nosotros su juicio. ¿Será que fue alterado el siguiente audio del ministro de Finanzas, Álvaro González Richi? Pues bueno, pongamos atención, y si es necesario que lo escuchemos dos veces, como lo escuchamos hace 8 días, pues lo escuchamos dos veces. Pero uno tiene que ser justo, y si es cierto que alteraron las nobles palabras del ministro de Finanzas, pues nosotros debemos de reconocer esa injusticia que se ha cometido con Álvaro González Richi. Estoy casi a punto de llorar de tanta barbaridad que se dijo de él, cuando lo que él realmente dijo es lo siguiente.
Pela, claro. El fondo de este dinero, miren señores, es regalarlo. Perdón el buen chapín, señoritas, pela, no importa. Aquí no hay forma de salir ganando. Que firme su declaración jurada y que pues mire qué hace pues. Que yo le recibí, que está en la casa, el muy bandido, resulta que entregó 5 DPIs con 5 contadores y recibe, miren... Señores, no importa. Entonces, yo lo que quiero dejar muy claro sobre, de veras, en esta reunión, es que el fondo de los programas es entregarlo. Y mucho de la discusión ayer en la Contraloría General de Cuentas fue exactamente eso con el tema de los préstamos. Porque ellos dicen, miren, nosotros vamos a cuidar los recursos del Estado. Le dije, mire, está bien, pero esos recursos se van a perder. ¿Cómo se van a perder? Mire, se van a perder. Porque si cobra barato, presta rápido, a los que están tronados... Le dije, mire, eso es como hacer una buena paella, pues, o sea, ponga buen camarón, bueno, se le va a salir. O sea, miren, señores, tormenta perfecta, pues. El dinero se va a perder y va a ser un problema tremendo, ¿verdad? Tremendo, porque ahorita muchos nos hemos sentido presionados en el Congreso. Muchos de nosotros, pues, nos tienen ahí de veras en citaciones. A mí ya resulta que me van a interpelar. ¿Y por qué? ¿Qué por qué? Pero mira, una cosa ni siquiera es mía, pues. Entonces, mire, es un tema, pero ¿qué pasa en el Congreso? Que ahorita nos están presionando para dar, y adivinen qué, después nos van a presionar, después nos van a fiscalizar que por qué lo dimos mal, o peor, que por qué no lo dimos.
Así es.
A menos que realmente entreguemos los recursos y haya una buena comunicación, la cual no tenemos, ¿verdad? Que es pésima lo que tenemos, y entregar vamos sumamente lento. Pensemos que nosotros este lunes, si bien nos va, se comienza el Bono Familia, que es el programa fuerte, que va a haber un relajo, y comienza el despelote. Entonces yo a lo que voy ahorita, tal vez, perdón que me ha extendido, uno es la doctrina de estos recursos. Tenemos que entregarlos a como dé lugar, y simplemente para efectos de Contraloría, que sepamos a quién se lo están dando, no si está bien o está mal, no si el patrono mentiroso metió 20 empleados más, o sea, no importa, pela.
No, no, no puede ser, Marito, eso no es lo que dijo ayer el ministro, y hoy también, de que lo alteraron. Marito, tú fuiste el que lo alteró. A ver, no seas así, ustedes que piensan, oyentes, lo escucharon bien, bien. O sea, nada que ver. Eso no es lo que dice el ministro que dijo en el audio. ¿Será cierto? ¿Pusieron atención? A ver, ¿será que lo escuchamos de nuevo? Ah, tal vez algo se nos pasó, George. Pongamos mucha atención. Si en esta ocasión no nos damos cuenta de esa alteración, ¿a qué conclusión podremos llegar? Que el ministro Álvaro González Richi está mintiendo. ¡Increíble! ¡No puede ser! A ver, Marito, démosle una última oportunidad al ministro. Escuchemos dónde fue alterado el audio. Marito.
Pela, claro. El fondo de este dinero, miren señores, es regalarlo. Perdón el buen chapín, señoritas, pela, no importa. Aquí no hay forma de salir ganando. Que firme su declaración jurada y que pues mire qué hace pues. Que yo le recibí, que está en la casa, el muy bandido, resulta que entregó 5 DPIs con 5 contadores y recibe, miren, señores, no importa. Entonces, yo lo que quiero dejar muy claro sobre, de veras, en esta reunión, es que el fondo de los programas es entregarlo. Y mucho de la discusión ayer en la Contraloría General de Cuentas fue exactamente eso con el tema de los préstamos. Porque ellos dicen, miren, nosotros vamos a cuidar los recursos del Estado. Le dije, mire, está bien, pero esos recursos se van a perder. ¿Cómo se van a perder? Mire, se van a perder. Porque si cobra barato, presta rápido a los que están tronados. Le dije, mire, eso es como hacer una buena paella, pues, o sea, ponga buen camarón, buen, le va a salir. O sea, miren, señores, tormenta perfecta, pues. El dinero se va a perder y va a ser un problema tremendo, ¿verdad? Tremendo, porque ahorita muchos nos hemos sentido presionados en el Congreso. Muchos de nosotros, pues, nos tienen ahí de veras en situaciones. Y a mí ya resulta que me van a interpelar. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Qué por qué? Pero mira, una cosa ni siquiera es mía, pues. Entonces, mire, es un tema, pero ¿qué pasa en el Congreso? Que ahorita nos están presionando para dar, y adivinen qué, después nos van a presionar, después nos van a fiscalizar que por qué lo dimos mal, o peor, que por qué no lo dimos.
Así es.
A menos que realmente entreguemos los recursos y haya una buena comunicación, la cual no tenemos, ¿verdad? Que es pésima lo que tenemos, y entregar vamos sumamente lento. Pensemos que nosotros el 11, este lunes, si bien nos va, se comienza el bono familia, que es el programa fuerte, que va a haber un relajo, y comienza el despelote. Entonces yo a lo que voy ahorita, tal vez, perdón que me ha extendido, uno es la doctrina de estos recursos. Tenemos que entregarlos a como dé lugar, y simplemente para efectos de Contraloría, que sepamos a quién se lo están dando, no si está bien o está mal, no si el patrono mentiroso metió 20 empleados más, o sea, no importa, pela.
Bueno, apreciables oyentes, que no se diga que no le dimos una justa oportunidad al ministro Álvaro González Richi, pero yo aquí alterado, no encuentro absolutamente nada. Como bien dice Raúl E. Flores, pues si existe ese nivel de edición, seguro están en el año 2080, porque fue demasiado fluido el audio como para detectar recortes. De verdad, el nivel de desfachatez que tienen estos sinvergüenzas. Totalmente de acuerdo con nuestro apreciable oyente Raúl E. Flores. Y consejo no pedido al ministro de Finanzas. Calladito, sin duda, no te vas a ver más bonito, porque para eso necesitarías algo más que estar con la boca cerrada. Pero por lo menos no van a entrar moscas. En boca cerrada no entran moscas. Reconozca que es usted y reconozca que es así como usted piensa. La autenticidad y la honestidad con la que usted habla en este audio, señor ministro de Finanzas Álvaro González Richi, ojalá lo tuviera cuando da declaraciones públicas. Pero bueno, apreciables amigos, hasta ahí hemos llegado en este segmento, porque queremos entrar a cosas tan serias como las que vamos a hablar con el abogado Daniel Marroquín, para poder entender cuál es el proceso que se debe de seguir en el Congreso para poder cambiar el presupuesto que se aprobó la semana pasada. Recuerden que esto es un tema importantísimo, tenemos que poner atención, enfocarnos, por favor, porque tenemos pocos días y cada día que pasa es uno perdido. Y vean que hasta este momento, a menos que de las 12 para esta hora ya haya habido una convocatoria para que en el Pleno del Congreso se conozca la decisión que tomaron en el domingo por la noche, el lunes por la madrugada, los miembros de la Junta Directiva del Congreso y los líderes de los bloques que aprobaron este presupuesto de casi 100,000 millones de quetzales, si no se lleva al Pleno y se toma esa decisión que dicen, utilizando el proceso que usaron para también otra legislación cuestionada que aprobó el Congreso, que decidieron mandarlo a dormir el sueño de los justos, no es sin duda, pero por lo menos la guardaron, la engavetaron, esa ley, y nunca salió a la vida porque nunca fue publicada en el Diario de Centroamérica, para que esa decisión que ellos tomaron, que tienen los suficientes votos, porque pueden llevar al pleno, pues, pero tienen los suficientes votos para poder con una mayoría calificada, entre comillas, porque quisiera conocer las calificaciones de los diputados. Por eso es tan importante esto que han dicho tantos y nosotros en tantas ocasiones, de que es importante que dejemos de elegir diputados por listas y que de alguna forma tenemos que encontrar la manera pacífica, pero fuerte, aguerrida, para que finalmente se modifique la ley electoral y de partidos políticos, que es algo vital que se tiene que dar en nuestro país. Pero bueno, mientras, eso es lo que hay y es con lo que tenemos que trabajar. Pero que sientan la presión para que al menos se engaveten esa norma. Pero si se queda engavetada, hay que tomar una decisión, porque tiene que haber un presupuesto, nos guste o no, y probablemente a la mayoría no nos va a gustar, pero tiene que haber un presupuesto para el mal funcionamiento, probablemente, pero sea como sea, del gobierno el año entrante. Entonces tenemos que pelear porque ese presupuesto no pase por lo menos de los 90 mil millones de quetzales, que era el presupuesto que originalmente se había aprobado para el 2020, que era el presupuesto del año 2019. Entonces yo pienso que los diputados pueden desengavetar ese presupuesto y decir, basta, bueno, aquí lo aprobamos, y hasta sin las otras ampliaciones que dijo José Fernando, George, que mencionó ayer, ¿no? Pero que algo tiene que pasar en el Congreso, algo tiene que pasar.
Pues ya hoy el presidente dijo que ya básicamente ya dieron por perdido este presupuesto, entonces que tendrán que verse forzados a trabajar con el del año pasado de 107,700 millones, pero que
no hay que permitírselo,
pero que a él le parece que es un presupuesto muy alto y entonces que hay que bajarlo.
Es que él, además de eso, o sea, es impresentable Alejandro Yamatel, es un fanfarrón, es un mentiroso, es un oportunista. Y tiene, con razón, se lleva también con el ministro de Finanzas y lo defiende a capa y espada, George, porque ambos son unos descarados. Pero si no, tenemos que pelear porque Yamatei puede decir misa, puede decir lo que se le antoje, puede seguir con sus bendiciones que ya hasta mal caen cada vez que las dice, porque son pura hipocresía. ¿Quién se las cree? Pero a fin de cuentas, quienes van a tener la última palabra son los diputados, son los congresistas. Entonces, debemos tener nosotros claro y hacer valer y que circule por todos lados esta información para que las cosas se hagan correctamente y no terminemos peor de como ahorita estamos con este presupuesto de los 100 mil millones de quetzales. No vayan estos pícaros a terminar haciéndonos caer de la sartén al fuego. Vamos a una breve pausa y regresamos con Dani Marroquín para que le entremos con ganas, de una forma objetiva, de una forma racional, a conocer, porque eso es lo que nos va a compartir hoy con nosotros el abogado Dani Marroquín. Conocer el proceso que se debe de seguir en el Congreso de la República, no en las mesas de diálogo del presidente Yamatei. Ya regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Bueno, apreciables amigos, estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis. Y antes de que continuemos, para aquellos que les generó ansiedad el segmento anterior y previo a que conversemos con Dani Marroquín, quiero recomendarles, si ustedes están cansados de sufrir de ansiedad, falta de sueño y cambios de humor, que los hay tantos en Guatemala, les quiero recomendar AnsioCalm, que tiene los componentes naturales más novedosos que necesita para aliviar esos sentimientos de angustia, ansiedad, insomnio y depresión de forma natural. Esto es lo mejor, de forma natural. Pida AnsioCalm en tiendas Quimfica, en tiendas Quinfica por WhatsApp al 5202-3122, 5202-3122, donde le van a dar información adicional. Ahora sí, apreciables amigos, demos la bienvenida al licenciado Dani Marroquín para que nos explique el procedimiento que se debe de seguir para pues que puedan efectivamente dar marcha atrás los diputados con el presupuesto que aprobaron para el 2021, que aprobaron la semana pasada. Dani, buenas tardes.
Buenas tardes, qué gusto saludarlos a todos nuevamente.
Gracias, Dani. Bueno, vamos contigo para aprovechar de una vez el tiempo. ¿Cuál es el proceso que se debe de seguir y cuál es tu opinión en lo que respecta al uso de este método, del, no sé cómo llamarlo, que utilizaron en el año 2017 para engavetar una, entre comillas, ley que pues ya había pasado por casi todo el proceso de aprobación y solo le faltaba que fuera enviada al presidente Alejandro Yamatei y luego publicada en el Diario de Centroamérica? ¿Qué te parece, Dani? Adelante.
Bueno, primero, creo que es importantísimo para esta discusión sentar dos bases. Existen disposiciones dentro de la ley del organismo legislativo que facultan al Congreso para, aún habiendo ya aprobado una ley, para que corrija algunas deficiencias, ¿verdad? Si existieran. Estos procedimientos están establecidos en los artículos 123 a 128 de la Ley de Organismos Legislativos. ¿Por qué existen? Pues existen básicamente por dos razones. Una, por una función puramente constitucional. En algún momento pues se ha debatido que ciertas leyes, antes de llegar incluso a ser aprobadas, pueden ser sometidas a algún examen de constitucionalidad. Y eso pues lo puede hacer el propio Congreso a través de una moción que deben aprobar en el pleno y lo envían nuevamente a la Corte Constitucional para que emita una opinión. Esa es una forma de hacerlo. La otra es, ya habiéndose aprobado, que cualquiera de los diputados con un grupo pues determinado presente una solicitud al pleno y a la Junta Directiva haciendo ver que existen objeciones a la disposición aprobada. Estas objeciones pueden ser conocidas nuevamente por el Pleno, y el Pleno puede decidir, no entra en vigencia, no la vamos a enviar a la Presidencia porque o al Ejecutivo, porque tiene serias deficiencias en algunos aspectos. Este procedimiento obviamente no está hecho para pensando de mal, pero es parte del procedimiento que establece la ley del organismo legislativo. Mi opinión es que pues una cosa muy distinta es que se haga con motivos genuinos y otra que se haga para enmendar un pequeño desliz político, ¿verdad? Y eso es creo lo que está pasando ahorita.
Bueno, en lo que no coincido contigo es en un pequeño desliz político. Es un terrible error, Dani, lo que cometieron. Y lo peor es que todavía tienen el descaro el presidente del Congreso, Alan Rodríguez, de hacernos creer que gran favor nos estaban haciendo. Solo porque insisten con este, que ese sí es otro tremendo. Este no es error, porque lo están haciendo desde el presidente Alejandro Yamatei hasta los que están intentando hacernos tragar esa interpretación de la norma, que el que debe de prevalecer es el presupuesto extraordinario que estuvo vigente o que está todavía vigente este 2020, con el único y exclusivo motivo de la pandemia del COVID-19. El año 2021 ya es otro y vamos a haberle dado, haber leído ya el año entrante la última página de este capítulo de nuestras vidas. Eso no significa que no continúe la historia en el 2021, pero continúa con un nuevo presupuesto, porque ya va a ser otra la trama que vamos a enfrentar en el 2021. Entonces es un descaro de parte de ellos que pretendan que, habrán algunos que no van a, se van a quedar con esa opinión y van a empezar a temblarle las rodillas y a decir, ¡ay sí, qué horror! Mejor nos hubiéramos hubiéramos quedado con el de 100,000,000,000, pero no nosotros en Libertópolis. Si consideramos que el mejor análisis o uno de los mejores análisis que se han hecho en este tema, precisamente lo ha hecho José Fernando Orellana Huer, que ayer lo explicó con detalle acá a nuestros oyentes de por qué el presupuesto que debe imperar es el original del, del 2020, no el extraordinario. Entonces debemos decirle no a Yamatei, no a Alan Rodríguez, no a Álvaro González Richie, pero que algo hay que hacer. Entonces me pregunto, Dani, ¿pueden venir y desengavetar, por así decir, el presupuesto del 2019 o del 2018 y venir a decir, pues miren muchachos, ustedes aquí tenemos este dictamen de la Comisión de Finanzas del año 2018, de este presupuesto, y miren, y pues apenas han pasado un par de añitos, no es mucho lo que ha cambiado, ¿qué les parece si venimos y agarramos este y aprobamos nuevamente este presupuesto para el año 2021? ¿Se puede hacer?
No, la ley del presupuesto es una ley que tiene una temporalidad fija de un año, y también los dictámenes que se emiten en cuanto al presupuesto que se va a aprobar para el año siguiente. Entonces, no es, digamos, legalmente viable aprobar un dictamen que se fraccionó o que se creó para un presupuesto anterior. Yo coincido con la opinión de José Fernando, porque realmente el presupuesto que entra en vigencia es el que se aprobó el año pasado y que corresponde a la propuesta original. ¿Qué es lo que pasa? En la práctica, pues el presupuesto, como es una ley, puede ser reformada durante el año, ¿verdad? Siguiendo ciertos procedimientos. Y está muchas veces descritos en todas las partes finales del presupuesto. Ha tenido variaciones durante el transcurso de los años, pero sí se permite esas asignaciones con ciertos dictámenes favorables cuando son menores y modificaciones a la ley. Entonces, sí es cierto que pues, debería aplicar, realmente se aprobó, pero también no podemos dejarlos con los ojos cerrados que puede cambiar o mutar durante el transcurso del año, ¿verdad?
A ver, Dani, otra pregunta. Okay, totalmente de acuerdo contigo. No pueden agarrar el dictamen del 2018 y emitir uno nuevo. Totalmente de acuerdo contigo. Pero sí pueden venir, leer lo que pusieron y emitir un nuevo dictamen de ellos y aprobar un presupuesto similar al del 2018 que sea modificado por la Comisión de Finanzas. Eso sí lo podrían hacer, presentar un nuevo dictamen con un presupuesto similar al del 2018 y que se apruebe en el Pleno del Congreso.
Sí, sí, podría. De hecho, todavía están a tiempo, pues tienen un par de días más.
Sí, porque eso es lo que a mí en lo particular me parece lo más... una de las escenarios posibles, si efectivamente quieren, como necesitamos para el año entrante, reducir el techo de gasto del gobierno. Pero bueno, George, adelante.
Y de que lo pueden hacer. Recordemos de que este presupuesto de la semana pasada lo aprobaron en el mismo día que la Comisión de Finanzas dio el dictamen favorable, o sea, lo dio como a las 2:30 de la tarde, y ya a las 6 de la tarde ya estaba en el pleno, y ya lo estaban discutiendo y lo aprobaron ese mismo día. Entonces, o sea, de que lo podrían hacer, lo podrían hacer. Yo veo difícil que lo vayan a hacer, no porque no pudieran ni porque no les dé tiempo, sino porque ya básicamente las instrucciones que dio hoy el presidente es de que no importa, nos quedamos con el presupuesto del año pasado, el de los 107,000,000,000 de quetzales. Eso sí, hasta casi faltó para que dijera, hasta a mí me parece exagerado ese presupuesto y vamos a recortarlo un poco. Pero al final pienso que ahorita el tema legal va a estar con relación a cuál es el presupuesto, la discusión legal es, pienso que no van a aprobar otro presupuesto, entonces la discusión va a ser cuál es el que queda vigente. En este caso, Dani, si el presidente y el ministro de finanzas dicen, bueno, pues entonces nos quedamos con el presupuesto de 107 mil millones de quetzales, ¿qué se puede hacer para impugnar eso bajo el argumento que ya hemos planteado aquí, que se lo acaban de comentar ustedes, con relación a que no es ese el presupuesto que debería quedar vigente?
Bueno, yo creo que ahí lo procedente, teniendo en cuenta que es una ley que recobra vigencia, ¿verdad? Porque la Constitución establece que el presupuesto tiene un plazo fijo, como les decía, pero recobra vigencia cuando no se aprueba de nuevo. Es una ficción, digamos, que crea la Constitución para no dejar desfinanciado al Estado. Entonces, desde ese momento, esa disposición es impugnable, pues. Puede ser impugnable mediante una inconstitucionalidad general. Si llegara el Ministerio de Finanzas a interpretar de que el monto pues, es el alto, no el presupuesto originalmente aprobado ahora.
¿Y quién puede impugnar eso? ¿Cualquier persona?
Cualquier persona, lo único que necesita son tres abogados, porque la inconstitucionalidad requiere de tres abogados. También podría presentarse un amparo, la ley de amparo lo prohíbe, sin embargo, la Corte de Constitucionalidad ha sentado una línea jurisprudencial en la que cierra esa puerta, por razones que de conveniencia, pues no es una línea que ha trazado la Corte, y la ha mantenido vigente, es así, no como otras, durante toda su existencia, ¿verdad? Entonces, es difícil que eso pues vaya a prosperar, ¿verdad?
Y bueno, como yo soy un poco más arriesgada que George, como podrán saber los oyentes, yo no pienso que debamos tirar tan fácilmente la toalla. ¿Y a qué me refiero? Que no es, ahorita vamos a ver otro refrán, parece que hoy vine cual Sancho Panza, solo que sin esa panza de Don Sancho, más llegando al Quijote, que el no está la Virgen para tafetanes. No solo a nivel económico, sino los ánimos de la población en nuestro país. Entonces, una solución para que no haya confusión en lo que respecta al presupuesto que debe de regir durante el año 2021 es que en el Pleno del Congreso lo que sean es claros de a qué se refieren con el presupuesto que estuvo originalmente vigente para el 2020, y decir, pues bueno, miren, mucha, en este 2020 el presupuesto que debió haber regido es este. Este era el presupuesto del 2020. Lo que sucedió con las ampliaciones extraordinarias es que eran por eso extraordinarias, no ordinarias. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que pues continúe este, que era el que teníamos, que depende cómo se vea, puede variar entre 88 mil y 92 mil millones de quetzales, que es un montón de dinero, por favor. Pero no tener que esperar a que se vengan y se manden con la cuchara grande y digan, bah, son los de los 107 mil millones. Pero nosotros vamos a ser conscientes y solo vamos a gastar 105 mil millones de quetzales, porque entonces sí, efectivamente nos va a ir peor. En ese escenario algo tenemos que hacer y no nos tenemos que quedar de brazos cruzados. Dice Carol Piedra Santa, ay no, que no pase, vamos a ver dónde está el comentario. Dice, pero tampoco queremos que haya esa premura rajatablas, todo sería un mamarracho. Carol, es que no hay tiempo. El último día, a ver, tomen nota, apreciables oyentes, Carol Piedra Santa y demás liberamigos que nos acompañan, el último día para que suceda algo en el Congreso de la República en lo que respecta al presupuesto es el próximo lunes, o sea, queda unas horas de hoy martes, miércoles, jueves, viernes. Vaya, digamos que por la emergencia también van a sesionar en el Congreso sábado, domingo y lunes, quedan 7 días, bueno, 6 días y una tarde. Eso es lo que nos queda, ¿correcto, Dani?
Sí, correcto.
Entonces, ahorita no hay tiempo para veamos, finalmente vamos a tener el presupuesto que todos quisiéramos, que es un presupuesto balanceado, que el gobierno no gaste más de lo que le ingresa, que nos retiren obstáculos para poder crear riqueza. Eso es lo que quisiéramos, pero pongamos los pies en la tierra, seamos realistas. De acá a lunes, ¿creen que van a poder hacer algo los incapaces diputados del Congreso? No. Entonces, ¿qué nos queda, Dani? Bueno, en fin. ¿Qué nos queda, Dani?
Bueno, yo creo que un mensaje importantísimo es que creo que todos debemos estar involucrados de más. O sea, no es suficiente con ir a la plaza. Creo que hay mucha gente calificada, con aptitudes, con conocimientos, con, que puede participar activamente en política y hacer algún cambio. Y eso creo que es lo que al menos a mí siempre me dejan las protestas, pues, que no es suficiente con ir a pararse a la plaza, hay que involucrarse.
Hay algo más, hay que dar la batalla. Eso sí, qué bueno que lo dijiste, irse a parar a la plaza, porque sí, eso de andar destruyendo, ya sea propiedad privada o propiedad, entre comillas, estatal, es... son hechos condenables, los hagan quienes los hagan. Pero bueno, Dani, ¿algo más que querrás agregar antes de que terminemos?
Pues nada, agradecerles nada más el espacio, como siempre, y pues es un gusto saludarlos nuevamente.
El gusto es nuestro, Dani. Hasta la próxima. Y bueno, amigos, antes de irnos a la pausa, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George.
Sí, solamente recordarles de que si ahora que usted ha estado más tiempo en su casa, vio que hay muchas cosas que puede mejorar, pues qué mejor que hacerlo con los productos de Samboro. Ellos tienen pisos, azulejos, fachaletas que son higiénicos y de fácil mantenimiento para que usted pueda proteger su salud. Y adicionalmente, pues son muy resistentes y de larga durabilidad. Y aparte de ello, pues ahora tienen unos diseños espectaculares con los colores de Guatemala, los colores chapines, y lo que hicieron fue que agarraron muchos de los patrones de los cortes que se usan en Guatemala y los pusieron en diseños en cerámica y realmente se ven fascinantes. Así que yo les invito a que vaya a una de las a una de los showrooms de Samboro, o si no, vaya al sitio www.samboro.com y vea todas las bellezas de los productos de la línea 100% chapina de Samboro, y samborícelo todo con Sambor.
Vamos a una pausa y regresamos en unos minutos, amigos, a un segmento en el cual vamos a estar, ay, George, perdón, tú tenés los datos a la mano, vamos a estar conversando
con, vía Zoom, con Juan Carlos Cifuentes, que es gerente de mercadeo de Pollo Campero.
Ya regresamos.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables amigos, estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis, y en este segmento vamos a conversar con Juan Carlos Cifuentes de Pollo Campero para que nos comparta, Juan Carlos, cuáles son todas las medidas que se están tomando en los restaurantes de Pollo Campero para cuidarnos, para cuidar a los consumidores y que podamos seguir disfrutando del buen servicio y la buena comida, la rica comida que encontramos en Pollo Campero. Juan Carlos, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué pasó con Juan Carlos? Lo perdimos.
Aquí estamos.
Ahí estamos, sí, ahora sí. ¿Qué tal, Juan Carlos? Bienvenido. Adelante, a ver, compartinos. Si hoy queremos ir a comer a Pollo Campero, ¿cuáles son las medidas que se están tomando para darnos tranquilidad y la seguridad de que podemos compartir y comer sanamente con nuestra familia sin miedo a contagiarnos de COVID-19?
Claro. Bueno, muy buena tarde a todos y buen provecho. Antes que nada, saludar a todos, saludarte a ti, Jorge, Marta Yolanda, pues no he tenido el gusto de verte recientemente, pero se les ve muy bien, Así que no, por eso es que ni les voy a preguntar cómo están, porque se les ve muy bien.
Gracias.
Gracias por el espacio. Y quería el día de hoy compartirles muy buenas noticias. La verdad es que nosotros desde mucho tiempo atrás, digamos que a diferencia de algunas instituciones que demoraron un poco en implementar algunas medidas, nosotros desde el día uno salimos a cuando todo eso estaba ni siquiera empezando, tomamos algunas medidas porque lo tomamos muy en serio. Y así es buen punto, Marta Yolanda, sobre los consumidores cuando llegan a visitarnos, pero es muy importante también que no solo cuidamos a nuestros consumidores cuando nos visitan, cuidamos a nuestra gente también, porque es muy importante que, claro, si tú llegas a visitarnos, es muy importante que te atienda la gente, sana, que estemos cuidándolos. Muy importante comentarles que hay toma de temperatura hasta 3 veces al día en cada uno de los turnos. El lavado de manos es muy, muy frecuente por parte de todo nuestro personal.
Juan Carlos, perdón, te interrumpo un momentito, solo es que me estaban diciendo que no tenés activada tu cámara para que puedas estar aquí en la pantalla también.
Excelente, con mucho gusto. Ahora sí.
Ya.
Adelante, Juan Carlos, continúa, que te estaba cabal poniendo toda la atención del mundo para algo tan importante, pues, porque obviamente Pollo Campero es... nos es algo familiar a todos, así que qué bueno saber, claro, que podemos llegar con tranquilidad. Continuar.
Sí, sí, y es muy importante entonces que desde adentro las medidas se tomen para que entonces luego cada visitante que llegue también se sienta como se sienta seguro. Entonces les comentábamos pues sobre todo el uso frecuente del gel, el lavado de manos continuo durante cada uno de los turnos, la toma de temperatura, etcétera, por parte de nuestros colaboradores, la gente que les va a estar atendiendo y esperando. Hemos implementado medidas como un menú QR, en donde ya no es necesario tener físicamente el menú, sino que pues ahora uno puede, a través de la utilización de cualquier aplicación de lectura de QR, puede acercar el teléfono celular y poder ver ahí el menú en el mismo dispositivo móvil. También las entregas ya son sin contacto, los pagos son sin contacto, el vuelto es sin contacto, así que básicamente el consumidor entra, desde que ingresa. Es muy importante, Marta Yolanda y Jorge, y bueno, y todos en general, comentarles de que si hay necesidad de espera, estamos guardando las medidas correspondientes, la distancia desde afuera del restaurante. Antes de entrar, todos, absolutamente todos, es muy importante que se le tome la temperatura, y si cumple con los rangos pues necesarios o dentro del rango tolerable, ya pueden pasar adelante, se le aplica gel y va a poder pasar hablemos de dentro del restaurante. En breves minutos les voy a contar las otras opciones y sorpresas que les tenemos, pero van a poder pasar al restaurante y disfrutar toda la experiencia con distanciamiento físico. No todas las mesas están habilitadas para disfrutar el sabor campero, porque hemos mantenido ciertas distancias, manteniendo una mesa sí, una mesa no, y así sucesivamente para que puedan comer tranquilos. Así que el uso de mascarilla es obligatorio por parte de los consumidores. De lado nuestro es el uso de mascarilla y una careta. Como les comentaba, la toma de temperatura, mantenemos el distanciamiento físico, toda la experiencia es básicamente sin contacto, y muy importante también, la desinfección de todas las áreas es casi permanente, es decir, en todo momento, antes de que llegue, cuando se levanta, cuando es, digamos que no hay nadie, etcétera, también se están limpiando y desinfectando todas las áreas, constantemente, inclusive, los baños, y quizá tal vez es un poco risible, pero los baños hemos tomado el detenimiento de estudiar cuántas personas deben de estar dentro de los baños, toda la higiene que se tiene que tener dentro de los baños, hemos marcado dentro de los baños donde sí puedes caminar y donde no. Muy importante también, hemos cambiado todas las secadoras de manos, que antes eran de aire, por papel toalla. Esto permite a nuestros consumidores que se sientan más cómodos, que se sientan más seguros, en donde el aire pues no está dispersándose por todos lados, sino que pues vamos a poder secar nuestras manos con papel toalla. Y muy importante, en todo el restaurante contamos con estaciones de gel para que puedan desinfectarse las manos en caso no se puedan lavar. Así que bastante completo todas las medidas de prevención.
Y Juan Carlos, ya pues ahorita llevamos varios meses de que empezaron primero a reducirse las restricciones y luego finalmente terminó el estado de calamidad. ¿Cuál ha sido la respuesta de los guatemaltecos? ¿Están llegando a comer a los restaurantes de pollo campero o continúan prefiriendo, la mayoría al menos, el uso del servicio a domicilio?
Bueno, te respondo la pregunta en dos partes quizá. Hemos tenido una muy buena bienvenida de regreso después de la que permitieron nuevamente la apertura del área de mesas. La gente también quiere salir, quiere compartir, quiere disfrutar de esa experiencia del sabor campero, que lo atiendan, que lo mimen con todo el servicio que ya todos conocemos. Pero sobre todo la gente, al enterarse de estas medidas que recién les comenté, es cuando se sienten seguros, se sienten tranquilos y cómodos de ir a comer a nuestros restaurantes, de llevar a sus familias, de celebrar esos 15 años, de celebrar esa primera comunión, de celebrar esa graduación y vivir toda esa experiencia. Así que para responder a tu pregunta, sí, la gente ha sido muy, muy, muy afectuosa, muy cariñosa en la bienvenida a esta nueva etapa de Campero. No obstante, somos una marca responsable. Pollo Campero no solo es una marca responsable, sino que es respetuosa de la ley y por lo tanto respetamos el aforo que permitido por el gobierno según los semáforos, el color de los semáforos. Así que con base a eso, pues ya podemos ir, digamos que graduando el aforo. Pero para responder a la segunda parte de tu pregunta, Marta Yolanda, tenemos habilitado, pues en el transcurso de la crisis de la pandemia, fuimos una marca sumamente innovadora y lanzamos dos canales que permiten abonar a la conveniencia de nuestros consumidores. El primero se llama Pide y Pasa, en donde, por ejemplo, tú ahorita estás en cabina, pero antes de salir puedes buscar a través de la página de Campero cuál es el restaurante que te queda más cerca de tu casa y puedes hacer tu pedido. Y especificar más o menos a qué horas vas a llegar para que entonces tú sales de la cabina, te diriges a tu casa, si es que no pasas por algún helado o al supermercado antes, y cuando llegues al restaurante te van a recibir ya con tu pedido listo. Así que es un canal de suma conveniencia, Pide y Pasa. También tenemos muy, muy innovador también el nuevo servicio exteriores en mesas. Y dirás tú, bueno, pero ¿cuál es la gran diferencia? Porque al final, pues, mesas hay adentro también. El nuevo servicio de exteriores en mesas, lo que son justo eso, el mobiliario de campero puesto afuera, en un área al aire libre, ventilada, en donde puedes disfrutar de una experiencia, la misma experiencia que vas a tener con todo el servicio completo, con el piso, las mismas sillas cómodas, ricas, acolchonadas, las mesas, inclusive plantas, iluminación, vas a poder encontrarlos en este nuevo servicio de exteriores de mesas que tenemos ya implementado en los restaurantes de Campero. Son básicamente unos como grandes toldos que ves ahora en los estacionamientos de Pollo Campero, y prácticamente lo que hemos hecho es sacar el restaurante para que la gente viva eso, una nueva y bonita experiencia al aire libre. También abonando sobre tu pregunta, Marta Yolanda, hemos lanzado el nuevo app de Pollo Campero y la nueva web de Pollo Campero, y sí hemos visto una muy buena aceptación de estas dos plataformas. La gente sí quiere llegar a visitarnos, quiere llegar a comer y todo, pero también la gente quiere seguir quedándose un viernes por la noche viendo una película en familia o con sus amigos, etcétera, y ahora a través de estas herramientas tecnológicas brindan una muy buena experiencia para disfrutar del sabor campero en domicilio, en la casa de los amigos, de la familia, etcétera, o inclusive ahí en la cabina de Libertópolis.
Gracias, Juan Carlos. Bueno, entonces espero mi menú campero, porfa. Me gustan las piernas. Esas son mis preferidas. Aunque las alitas están bien, también me encantan, y no se diga las pechuguitas, así que bienvenidas.
En lo personal, los camperitos. Me encantan los camperitos.
Me parece. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por compartir con nosotros esta importante información para que nos sentamos seguros de ir recuperando nuestra vida y, como bien dijiste, esa necesidad del ser humano que tenemos de sociabilizar. Por eso elegimos vivir en sociedad. Gracias, Juan Carlos, por compartir con nosotros hoy.
A ustedes, y pues me despido, no sin antes agradecer el espacio, saludarles a todos, y extenderles una también cordial invitación para este sábado 5 de diciembre, el ya esperado show de luces campero. Les confirmo y les comento que sí hay show de luces campero. En esta ocasión no hay necesidad de que la gente se movilice a ningún lugar, a Campo de Marte, no. Este año lo van a poder disfrutar desde televisión, pero también a través de los dispositivos móviles, porque vamos a ofrecer una experiencia de audio en 360 y audio 8D y una experiencia visual 360. Tenemos al grupo Gente de Zona como artista invitado, y todo esto inicia a las 6 p.m. Así que este sábado 5 de diciembre les esperamos en Luces Campero a través de la página de Facebook de Pueblo Campero. Nuevamente, muchísimas gracias.
Bueno, solo una cosa, nosotros generalmente lo venimos a ver las luces campero acá al Watchtower de Libertópolis, que estamos en el penthouse del Géminis 10. Desde acá lo vamos a poder seguir viendo, igual que siempre, Juan Carlos.
En este año no. ¿No? Este año quiero comentarles
que todo va a ser digital.
Sí, y es que, como les comentaba, siendo una marca respetuosa con la ley y evitando aglomeraciones, lo que queremos es que la gente lo disfrute, pero lo disfrute desde casa. Así que, Marta Yolanda, te invito a que estés en relajada en tu casa, igual Jorge puedas estar en casa, ya sea con tu tablet, tu computadora, el teléfono, para disfrutar esto que les estoy comentando, o en televisión. Va a ser todo digital, ¿verdad?, para que la gente pueda disfrutarlo desde casa. No es un show, digamos, que televisado común y corriente, plano. Es un show que, con la ayuda de la tecnología, brinda todas estas experiencias, como les comentaba. Si tú mueves tu teléfono a la derecha, vas a poder ver a un cantante, mueves a la izquierda al otro cantante, hacia arriba. Es un show elaborado específicamente para las luces campero. Y lo mismo con las luces. Vas a poder ver las explosiones hacia arriba, si giras el teléfono hacia arriba, hacia abajo. En fin, es un show personalizado. Cada quien lo puede ver como guste.
360 grados. Pues bueno, nos dejaste con muchísima curiosidad, Juan Carlos. De nuevo, gracias por acompañarnos y hasta la próxima, Juan Carlos.
Muchísimas gracias. Buen provecho.
Buen provecho.
Buen provecho y buenas tardes.
Bueno, amigos, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros porque continuamos con los temas políticos y de actualidad que nos hacen falta bastantes que tratar. Ya regresamos.
Libertópolis por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Siempre conectado en la red más grande. Tigo presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica, pues hoy les voy a hablar acerca de otro robot, solo que este no es así de los que tienen forma de perro que hemos visto en otras ocasiones, sino que este es un robot más industrial. Esta es una empresa que se llama Canvas y ellos lo están posicionando como un robot que para la industria de la construcción. Hay varias empresas que están tratando de automatizar algunos de los procesos de la construcción. Este específico para lo que sirve es básicamente para darle acabado a las paredes, en otras palabras, para pintar, y para, entiendo que tienen otra versión que están trabajando ahorita también para lijar las paredes, recordemos que se usa mucho la tabla y eso, entonces para dejarlas, para prepararlas, como se le llama, el prepping, y luego para pintarlas, y según los testimonios de algunos de los clientes, han logrado hacer trabajos que antes les llevaba 7 días en 2 días, por ejemplo, o sea, en cuanto a cortar el tiempo, y estos son robots que ya utilizan inteligencia artificial, entonces siempre hay alguien que tiene que estar a cargo del robot, pero solo les da las indicaciones, y luego con la inteligencia artificial que ya han ido desarrollando estos robots, pues agarran la ruta más adecuada y la forma más práctica para dejar el acabado como tienen que dejar el acabado, y de una manera mucho más rápida y eficiente. Y repito, o sea, tienen esa, que es qué, algo así como el 60% de ahorro de tiempo, y eso es básicamente lo que se puede lograr con estos robots. Ahorita los acaban de, tienen ya varios años desarrollándolo, pero ahorita los acaban de producir, y entonces estos ahorita no los venden, sino que los alquilan a las empresas, entonces ahorita solamente en las ciudades donde están, que ahorita es un par de ciudades en Estados Unidos, y ellos esperan irse expandiendo y más adelante sí ya poderlos vender para, obviamente, para incrementar la distribución de estos robots. El robot se llama Canvas y básicamente sirve para darle acabados a trabajos industriales, le llaman ellos así, de suficiente tamaño, o sea, qué sé yo, edificios, centros comerciales, en donde se justifique el uso. Presumo que es más caro, pero ya en superficies tan grandes el tiempo en este caso se vuelve muy valioso, y para eso es que utilizan este robot. El nombre es Canvas, de la empresa, y el robot que tienen actualmente, pero repito, van a sacar nuevos modelos muy pronto. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Siempre conectado en la red de los guatemaltecos, Tigo presentó.
Y bueno, apreciables amigos, estamos ya de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis, y yo quería compartir con ustedes la siguiente frase de Margaret Thatcher, que compartió en Facebook nuestro querido amigo, el maestro Walter Peter, que dice lo siguiente. Es que me pareció buenísimo, y si Walter nos estás escuchando, qué maravilla, diría Luis. Dice: no olvidemos nunca esta verdad fundamental. El Estado no tiene más dinero que el dinero que las personas ganan por sí mismas y para sí mismas. Si el Estado quiere gastar más dinero, solo puede hacerlo endeudando tus ahorros o aumentando los impuestos. No es correcto pensar que alguien lo pagará. Ese alguien eres tú. No hay dinero público, solo hay dinero los contribuyentes. Y esto lo dijo la admirable Margaret Thatcher. Digo, para aquellos que están viendo la serie de The Crown, porque entiendo que ya en esta cuarta temporada sale Margaret Thatcher,
sí, yo,
¿no?
Yo empecé a ver, pero solo vi el primer capítulo, y sí, ya sale Margaret Thatcher.
Es, como yo le he dicho N veces, lo repito hoy, para mí, la estadista, no solo política, la estadista más importante de la segunda mitad del siglo XX. Así como, en mi juicio, George, el más importante estadista de la primera mitad del siglo XX fue Winston Churchill. Ambos, por cierto, que salen en The Crown. Winston Churchill en la primera temporada y Margaret Thatcher en esta cuarta temporada. Y digo porque yo acabo de empezar a ver la serie. Entonces, me ha llamado la atención.
Y la más importante verdad en toda la serie, que un día le dice la hermana de la reina a la reina: todos caemos como moscas y tú sigues de pie. Y sigue de pie, ya pasaron un montón de primeros ministros y ella sigue ahí.
Así es. Pero bueno, apreciables amigos, esto lo mencionábamos por el motivo del tema más importante que nos debe de ocupar, no preocupar, que nos debe ocupar a los guatemaltecos, que es el de lo que vaya a pasar en estos días con el presupuesto de nuestro país. Y hay una organización que es que no fue invitada a las mesas de diálogos del gobierno, y digo, pues bueno, no hay nada de malo que no las hayan invitado, pero pienso que se han perdido de una de las más preclaras opiniones en lo que respecta al tema del presupuesto. Y yo estaba buscando ahorita el más reciente, pero no lo encuentro, el más reciente tópico de actualidad, que aquí está, ya lo encontré, el CES, Principios Económicos, el Presupuesto y la Manifestación, que quería yo compartir con los oyentes antes de que nos vayamos a la pausa, amigos. Y dice lo siguiente: ya que no van a estar presentes en esa mesa, no porque no les vayan a reconocer el tiempo que se van a ir a sentar, como fue en el caso, imagino yo, de los señores del ICEFI, sino simple y sencillamente porque ¿quién quiere escuchar a alguien que le va a decir, mira, señor presidente y compañía, es lógico, es objetivo, es racional reconocer que no podés gastar más de lo que te ingresa? Entonces, amarrate el cinturón, deja de andar comprando a sindicalistas, Joviel Acevedo, que haga las manifestaciones que quieran, y tú a cumplir con tu misión y evitar que violen el derecho a la libre locomoción. Pero lo que se necesita es lo siguiente. Así que voy a compartir con ustedes esta, que es el más reciente tópico de actualidad, y quienes lo quieran leer lo encuentran en ces.org.gt. Repito, en ces.org.gt. Desde que el Centro de Estudios Económicos Sociales, CES, fue fundado en 1958 por un grupo de amigos bajo el liderazgo del doctor Manuel Ayau Cordón, se ha mantenido firme en la defensa de los principios del libre mercado y del Estado de Derecho. Año con año, el CES ha escrito en contra de la corrupción estatal, del gasto público excesivo y de los déficits fiscales que endeudan a los ciudadanos. No nos motiva la animadversión a un gobierno determinado con nombre y apellido. No defendemos intereses sectoriales. No usamos métodos violentos ni creamos crisis. El CES es un tanque de pensamiento que difunde el ideario de la libertad y exhorta a los guatemaltecos apelando a la razón, la moral y a la sensatez, y no a la emotividad pasional ni al odio. ¿Por qué nos oponemos a los déficits fiscales y al gasto público excesivo? Muchas personas piensan que los gobiernos deben redistribuir la riqueza y producir desarrollo económico, y por tanto, piensan que es bueno que elaboren presupuestos altos y gasten a manos llenas. Muchas personas creen que el gobierno tiene el poder de corregir las decisiones personales de sus gobernados y orientar la vida pública hacia un interés común ideal. Quienes piensan así están, por tanto, a favor de cobrar impuestos elevados y de incurrir en una deuda pública grande para poder sostener un gasto público abultado. Los miembros del CES pensamos que el verdadero motor del desarrollo es el ser humano creativo y productivo, que necesita de un entorno de reglas claras y libertad para crear riqueza. Los gobiernos no crean riqueza, no crean riqueza. Lo que gastan fue previamente producido por miembros de la sociedad. Repitamos esto, George. Lo que gastan fue previamente producido por miembros de la sociedad. Los gobiernos están llamados a cumplir con unas funciones esenciales para el buen funcionamiento de la sociedad libre: garantizar nuestros derechos básicos, proveer seguridad y justicia y defender el territorio contra agresión externa. Un gobierno limitado, una minarquía, por definición, requiere de menos fondos para operar. Podrá ser gestionado con más transparencia y efectividad porque sus tareas están claramente definidas. Un gobierno limitado tendería a presentar menos oportunidades de corrupción a los funcionarios públicos y tendría menos oportunidad de incurrir en déficits fiscales o de contratar deudas onerosas. Ya, repitamos el tema de la corrupción, George, porque tanta babosada de la lucha contra la corrupción, pacto de corruptos y qué horror, y yo me muero. Pero a la hora de la hora es solo pura emotividad y poco pensamiento. Veamos nuevamente, un gobierno limitado, o sea, el origen del problema está en el sistema, tendería a presentar unas menos oportunidades de corrupción a los funcionarios públicos, porque tienen menos poder, puro sentido común, y tendría menos oportunidad de incurrir en déficits fiscales o de contratar deudas onerosas. El problema no es el presupuesto general de la nación, como concepto, por favor. Es conveniente obligar a los gobiernos a elaborar un presupuesto, como es bueno que planifiquen adecuadamente los responsables de las finanzas familiares. Es conveniente que tengan que contar con la autorización del Congreso previo a empezar a gastar. Estos son algunos candados para evitar que los gobernantes se vuelvan tiranos y expropien la propiedad de los ciudadanos de forma antojadiza. El presupuesto en sí no es corrupto. Son los funcionarios que ejecutan el presupuesto de forma indebida los que incurren en corrupción. Lo que el CES ve como problemático es que paulatinamente los gobiernos se atribuyan más y más funciones que requieren más fondos. Existe una tendencia natural al crecimiento del gasto público. Cada dependencia estatal siempre querrá más fondos, y no solo es culpa de los funcionarios cuyo prestigio y poder depende de los fondos que manejan, sino también de sectores de la sociedad y grupos de interés que piden una tajada del gasto público para sus fines particulares. Adicionalmente, los funcionarios públicos que elaboran, aprueban y ejecutan el gasto público no son personalmente responsables por los costos de sus errores, despilfarros o excesos. Los déficits pueden crecer y trasladarse al próximo gobernante casi impunemente. Guatemala necesita algunos candados adicionales, como por ejemplo frenos a la capacidad que tienen los gobiernos de endeudarse y otros mecanismos que frenen el juego rentista de los grupos de presión. Pero estos no se pueden instituir en el momento en que el Congreso conoce el presupuesto general para su aprobación. En el seno del CES se ha discutido la conveniencia de adoptar una enmienda para balancear el presupuesto, es decir, prohibir al gobierno gastar más de lo que ingresa, como han hecho con éxito países como Nueva Zelanda. Un hogar bien administrado observa ese principio. El presupuesto se ajusta al salario y otros ingresos previstos para el año, pues existen claras repercusiones para el jefe del hogar si deja de pagar sus deudas. Existen algunas situaciones extremas, como desastres naturales o pandemias, que sí justifican un endeudamiento temporal y prudente por parte del gobierno, pero en general los gobiernos deberían de estar amarrados por la misma disciplina que observamos los gobernados en nuestras finanzas personales. La postura del CES se distingue de las de los otros individuos y grupos porque algunos de ellos están enojados porque recortaron el presupuesto de sus programas y proyectos favoritos y quieren redistribuir el dinero hacia los rubros de gastos de su preferencia. Incluso manifestaron organizaciones que, de acceder al poder, gastarían aún más. También manifestaron personas que usaron el tema del presupuesto como una excusa para desestabilizar el gobierno democráticamente electo, para sembrar crisis y violencia. Los miembros del CES creemos que la violencia y la destrucción de propiedad, tanto estatal como privada, solamente empobrece más a los guatemaltecos, y que muchos de los grupos que salieron a manifestar no externan el verdadero sentir de los ciudadanos honrados y trabajadores que quieren y se merecen un gobierno transparente y efectivo. Lo que verdaderamente beneficia a los gobernados es un régimen de Estado de Derecho y claras garantías a la vida, la libertad y la propiedad de todos. De todos. Y bueno, amigos, nos vamos a la pausa. Ya se encuentra con nosotros Jorge Chapas, con quien vamos a conversar hoy. Pero antes de irnos a esta pausa, les quiero recordar, y haciendo énfasis en el tema de que cada uno de nosotros debemos de ser responsables de nosotros, de nuestra vida, invitarlos a que se cuiden, a que se valoren y que lo hagan como lo hago yo, fortaleciendo su sistema inmunológico, tomando la mejor bebida que van a poder ustedes encontrar en Guatemala para fortalecer, o el mejor producto para fortalecer su sistema inmunológico, la equinacia blend líquida de ELA. no otra, la equinasia plena líquida de ELA. ELA, más de 35 años ocupándose de nuestra salud. La equinasia plena líquida de ELA que encuentran en las tiendas de GNC o GNC, GNC o GNC, o escribiendo al WhatsApp 4950-3414, donde van a encontrar en el WhatsApp de ELA 4950-3414 la otra cara de la moneda, el aloe vera gel de ELA para proteger nuestro sistema digestivo. Y vaya, George, que en fin de año es importante por aquello de los excesos, tener a la mano siempre, siempre, no sea solo tomar nuestra onza diaria del aloe vera gel de ELA, sino tenerlo a la mano por cualquier cosa que te pases en la comida, en los tamales, digo, en los cuántas otras cosas más, se me empieza a hacer agua la boca, que por estos tiempos encontramos. Y según yo entiendo, van a tener, si no es que los tienen ya nuestros amigos de ELA, ofertas específicas para el fin de año del aloe vera gel de ELA. Este es el momento. 4950-3414. Vamos a una breve pausa y regresamos con Jorge Chiapas.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables amigos, estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis, y nuestro invitado para este último segmento es Jorge Chiapas, columnista de República GT y presidente de la Red Rana, Red de Amigos de la Naturaleza, importantísimo. Ya ustedes conocen a Jorge, pues, porque es invitado nuestro durante cualquier cantidad de años. Y antes de que comenzáramos, durante la pausa, le preguntaba yo el nombre de su columna esta semana. Dice, mira, todavía no tengo nombre, pero sí ya tengo tema. Quiero compartir la historia de un pescador al quien entrevisté el sábado pasado. Entonces, qué mejor que nos adelante, digo yo, esa historia, porque a lo mejor va de paso también Jorge craneando su artículo de esta semana. Jorge, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Marta Yolanda y Jorge, qué gusto compartir con ustedes y con la audiencia de Libertópolis nuevamente. Pues sí, efectivamente, aunque mi columna va a salir publicada en nuestro diario, realmente ahí es donde sale publicada.
Ah, en nuestro diario estás.
Sí, es una columna.
Me acuerdo que también en República GT estabas escribiendo.
Ahí en República
GT. Ahora estás en nuestro diario.
En nuestro diario, es una columna impresa, sale publicada todos los viernes.
Y nuestro diario, que es el diario de mayor circulación. Qué bueno, me alegro muchísimo de saber que estás escribiendo en nuestro diario.
Sí, pues muchísimas gracias. Y justamente el reto que tengo ahí ya por cumplir el año, les cuento, de estar escribiendo para este medio de comunicación, es precisamente llegarle a la gente de a pie, ¿verdad? Y el día sábado, pues en efecto tuve la oportunidad de entrevistar a un pescador de Taxisco, un pescador digamos que trabaja en las playas de Monterrico, en el océano prácticamente.
Adelante, okay. Porque sí.
Okay.
Sí, es más cómodo ahí está. Para ti y más cómodo para
okay,
todos.
Ok, perfecto. Entonces tuve la oportunidad de entrevistarle. Es un pescador que sale a las 5 de la tarde, se introduce en el océano Pacífico a las 5 de la tarde y sale alrededor de las 10 de la mañana del día siguiente, o sea, pasa poco más de 13, 14 horas mar adentro pescando, ¿no? Tiene una lancha a la cual ha llamado Melanie, y es el nombre una de sus tres hijas. Y bueno, le entrevisté, me llamó la atención porque justo cuando pues yo decido hacerlo, ¿no?, estaba fraguándose la manifestación el sábado y pues se dio el caos que se dio acá en Ciudad de Guatemala. Y en ese momento pues me sale en la conversación con él, y al final la entrevista, que también va a ser publicada en video, por cierto, pues le digo, mira, ¿tú sabes qué está pasando allá en la Ciudad de Guatemala en este momento? No. ¿Sabes quién es el vicepresidente Guillermo Castillo? No. Ya. ¿cuál es tu problema acá como pescador? O sea, ¿qué problemas tienes? ¿Qué es lo que te preocupa?
Pero por lo menos sí sabía quién es el presidente.
El presidente sí, pero de vista. Incluso mencionar su apellido no, digamos, le era un tanto difícil, ¿no? O sea, lo ha visto en alguna noticia seguramente, pero no... digamos, en esta zona yo estuve sondeando el tema de si llega o no el periódico, nuestro diario, y llega solo por las mañanas en cantidades más o menos limitadas, o sea, tampoco llega un periódico y digamos de manera masiva, ¿no? Veo que hay mucha gente que está con sus celulares, no sé si esté en alguna red social, tal vez en Facebook, pero desconozco. Él, por ejemplo, no tiene WhatsApp. Quien tiene WhatsApp es uno de sus hijos, ¿ya? Él tiene un teléfono sencillo, digamos. Entonces, bueno, hacía estas preguntas, Marta Yolanda, porque evidentemente este caos que estamos viviendo, esta crisis no política, sino politiquera, como yo le he llamado, ¿verdad? Realmente no alcanza a la gente de a pie. La gente de a pie, él estaba preocupado por comprar un mejor trasmayo. Un trasmayo que hoy por hoy cuesta 3 veces más de lo que le costó hace 4 años un trasmayo con el cual pesca, ¿sí? Él está preocupado por eso. Y mire, no tengo dinero para comprarlo. Ajá, tú lo que tienes escasez es capital. No tienes capital, ¿sí? Porque necesitas capital para poder hacer inversiones, no solo en tu trasmayo, eventualmente en mejorar el motor de tu lancha, en mejorar tu lancha, en tener mejores hieleras en tu lancha, en tener más combustible o en ampliar tu flotilla de lanchas para pescar. En efecto, eso, y he querido hacer el préstamo en el banco y me sale muy caro el préstamo. Entonces, para que advierta la audiencia de Libertópolis la realidad, ¿no? La realidad y los cambios de fondo que necesitamos hacer. Creo que tú los mencionabas antes de mi ingreso al programa, ¿no? Lo que estamos viviendo los guatemaltecos ahora es el resultado de la politiquería, no de la política con P mayúscula, creo yo. Yo a Osvaldo, sí, a quien saludo, si me está escuchando, eventualmente podría llegar a escucharme en esta conversación, pues lo que le he dicho es que tenemos que cambiar de sistema de gobierno y economía para que haya el capital que él necesita. Cambiar de presidente y o de vicepresidente no es suficiente, ¿sí? Porque en realidad los presidentes y los vicepresidentes gobiernan en piloto automático. Es como cuando te subes a un avión. El piloto ciertamente maneja la aeronave al despegar y al aterrizar, pero en el trayecto, en el curso del viaje, en realidad las máquinas, los aparatos, la tecnología hacen todo el trabajo. En realidad al piloto le da tiempo hasta para conversar con las azafatas y con sus colegas, ¿ya? Y eso es lo que hacen los presidentes y vicepresidentes también. ¿Por qué? Porque el piloto automático son las leyes malas enquistadas en nuestro ordenamiento jurídico, que están blindadas por 3 grandes candados. Número 1, politiqueros estatistas en sus 2 versiones, socialistas y mercantilistas en el Congreso. Número 2, la Constitución Política de la República, que les ampara, les fundamenta y les da cualquier tipo de justificación. Y número 3, los convenios, tratados, acuerdos y pactos internacionales, que son el último blindaje de esas leyes malas. A eso, obviamente, dentro de esas leyes malas se cuenta la misma ley electoral, que debiese de quedarse allí y no ser y de partidos políticos, porque en cuanto y en tanto el Estado interviene en una esfera que debiese de ser sometida a la ley de oferta y la demanda, lo que tienes es una oferta de politiqueros haciendo cualquier oferta demagógica y populista, socialista y mercantilista de toda estirpe, y entonces tienes una mala calidad de politiqueros haciendo pues una noble ciencia, pienso yo, que es la política, ¿no? Ante esa realidad hay otra realidad que se impone y que es necesario que la audiencia de Libertópolis la conozca, y es que los éxitos de las izquierdas, Marta Yolanda, tanto duras, que son las violentas, y es de las que tuvimos manifestación el sábado, como de las izquierdas,
nada más, porque la mayoría estaba pacíficamente en la Plaza de la Constitución.
Bueno, entonces, exacto.
Hay que reconocer que el grupo pequeño de violentos que debe de ser investigado estaban frente al Congreso de la República, porque la manifestación es una necesidad dentro de una sociedad, sobre todo si queremos cambiar el sistema, pero la manifestación debe de ser pacífica,
¿no? Definitivamente. Ahora, las izquierdas duras y blandas, que son las que apuestan por métodos democráticos, han sido exitosas en los últimos años y en las últimas décadas, diría yo, porque hay cuatro o cinco factores a las que aquejan lo que nosotros llamamos las derechas malas, ¿verdad? En primer lugar, creo que una gran dosis de ineptitud, de saber cómo hacerse presentes en el cuadro político, ¿verdad? Y de cómo realmente cambiar el sistema, Marta y Yolanda y Jorge y amigos. Ineptitud. Pero también una gran dosis de cobardía, porque no hemos sido capaces, las élites empresariales, élites, digamos, militares, intelectuales, los creyentes cristianos, tanto católicos como evangélicos, que se rasgan las vestiduras a veces con temas
de los cuales... Pero pienso que la religión tiene que estar separada del Estado. Si vamos a hacer política,
totalmente,
no hay peor mezcla que mezclar creencias de los que son creyentes, mezclar sus creencias con el sistema. Eso hay que separarlo.
Lo que pasa es de que...
Y es utilizado política y populistamente, en mi opinión, ahí tenemos el mismo presidente, que mientras nos está insultando y escupiendo a la cara y riéndose de nosotros, termina todas sus alocuciones. Bendiciones a todos, pero sobre todo que Dios bendiga a Guatemala. Hay que salir de eso.
En efecto, yo creo que eso es propio de la demagogia, ¿no? Pero cuando tú entiendes que Guatemala, el 80% son cristianos de diferentes denominaciones, ¿verdad? Entonces...
Pero eso no en se los, tiene que mencionar.
Yo en ese punto. Religión y política se mezclan aunque no querramos. Lo que no se debe mezclar es iglesia y Estado. En eso nosotros estamos de acuerdo. Lo que yo quiero decir con esto, y voy al punto, es que la gran mayoría de cristianos no logra comprender que el sistema de capitalismo liberal, que es el capitalismo para todos, de alguna manera está inscrito en lo que creemos los creyentes. Y al final terminan adhiriendo a la agenda estatista, socialista y mercantilista, ¿verdad? Entonces, creo que es una parte de las élites a las cuales hay que persuadir y convocar, y es necesario que se comprenda esa parte, ¿no? Es algo fundamental. Entonces, la ineptitud, la cobardía, también es cierto nivel de arrogancia por parte de las élites, nos ha hecho... pues hacer que no haya una derecha buena, una derecha liberal en el Congreso de la República que haga contención eficaz y que haga reversión del camino del socialismo y del mercantilismo que ha marcado prácticamente el Manifiesto Comunista de 1848 y que gradual y progresivamente las izquierdas han venido enquistando en nuestro ordenamiento jurídico.
Entonces, bueno, ahí también voy a diferir contigo. Yo pienso que el liberalismo es ajeno a ese eje estatista de derechas y izquierdas. Para mí el liberalismo está por encima de esas derechas y izquierdas. Uh-huh. Y es un grave problema, porque realmente estatistas ahorita en el Congreso de la República, todos, sorpresivamente, hasta aquellos que se llamaban liberales, como por ejemplo Cristian Álvarez y Estuardo Rodríguez Aspurú, nos resultaron igual de estatistas que el resto, votando por este absurdo presupuesto.
Claro, sí. Entonces, lamentablemente.
El eje, ¿qué es para ti el eje? Tenés aquí derecha e izquierda, aquí tenés un eje. ¿Ese eje qué es? Pregunto, digo, porque yo sé que coincidimos en la mayor parte de las cosas y precisamente por eso no hay nada más interesante que, en mi opinión, que conversar, dialogar con una persona con la que vas a coincidir en el 90% de las cosas.
Claro.
Pero ese eje es el eje estatista. Yo sé que es fácil llamarse derechas o izquierdas, pero tristemente esos términos de extremo están hoy tan desprestigiados ambos, que lo que hay que sacar el liberalismo es del eje izquierda-derecha del estatismo. Hay que sacarlo, hay que decir, liberalismo nunca ha habido. Capitalismo nunca ha habido.
Sí.
¿Por qué? Porque el liberalismo, el capitalismo, lo que propone es el respeto irrestricto a los derechos individuales de todos.
Totalmente.
Y eso no lo tenemos. Claro. Entonces eso sale de ese eje estatista donde el gobernante en nombre del abstracto Estado va a asumir las responsabilidades de uno. ¿Me explico?
Sí, bueno, en fin. No, y estoy totalmente, digamos, estoy parcialmente de acuerdo. Lo que yo veo es que el liberalismo político sí está dentro del eje de las derechas. Lo que pasa es que nunca ha existido en la historia de nuestro país. Nunca.
Nunca ha existido y nunca va a existir porque no está dentro de ese eje estatista. Pero te lo voy a dibujar. Por lo menos yo eso se lo enseño así a mis estudiantes.
Okay.
Y les dibujo ese eje. Y les digo, este es el, y a mis oyentes también, este es el eje estatista.
Sí, sí, sí.
Aquí están las derechas y aquí están las izquierdas. Estas derechas son conservadoras y quieren la intervención del Estado en temas que no les incumben porque son propios de la esfera individual de toda persona. Por lo menos creen en que el mercado es la solución para progresar. Y aquí está el otro eje del estatismo, que es la izquierda, que lo que quieren es quitarte tu propiedad y controlar tu vida.
Claro.
Pero todos, unos en unos temas y otros en otros, quieren involucrar al gobernante, las leyes, en nombre de ese abstracto Estado, en la vida de las personas. Pero bueno,
es un tema para seguirlo conversando y enhorabuena, ¿no?
Y hay que tener mucho cuidado, yo en mi opinión, porque si no luego vienen personas que no tienen la valentía para el defender los principios que son estos, el respeto irrestricto a los derechos individuales, que solo lo utilizaron como discurso para llegar al ejercicio del poder, como es el caso, repito, de Cristian y de Estuardo, que creo que en el fondo sí creen que eso es, pero no han tenido la valentía de decirle no a los líderes de sus partidos y decir, yo voy a hacer valer los principios y aunque sea una sola voz, la mía va a ser la voz preclara acá.
Claro.
Entonces, por eso pienso que sí es importante tener esas ideas clarísimas.
Sí, en efecto.
Porque si no, se van a encontrar con nosotros.
Sí, definitivamente. Y es bueno que digamos exista este tipo de debates. Yo lo que pienso es que el liberalismo político ha estado tan ausente porque precisamente le hemos aislado de la política, ¿verdad? Y le hemos visto, y pienso y por eso difiero contigo en esa parte, le hemos visto afuera del espectro. Ha estado afuera del espectro, pero debemos insertarlo en el espectro y salvaguardar esos principios de gobierno limitado a sus funciones propias, yo creo que tú lo mencionabas antes, mercados realmente libres, sin privilegios, en libre competencia y un irrestricto respeto a la propiedad privada. Como no tenemos políticos que defiendan esos principios con partidos políticos, porque de alguna manera hay una antipolítica, una partidofobia, incluso una aversión a la democracia representativa, entonces hoy por hoy incluso los que creíamos que podían salvaguardar los principios no lo hicieron. Porque están solos, posiblemente, yo no sé cuáles fueron sus razones y habría que sentarse con ellos. Porque
ellos,
sí, en efecto.
Básicamente
pero,
la excusa que ya en otras ocasiones te han dado es que esa fue la directriz del partido. Pues
claro.
Que se vaya el partido al...
Pues sí.
Lo más importante son tus principios.
En efecto, pero también constituir, crear partidos políticos sólidos filosóficamente, ¿no crees, Marta Yolanda?
Estoy totalmente de acuerdo y sí pienso y me parece importantísimo de que se formen partidos políticos con carácter de urgencia, pero con ideas claras para las próximas elecciones, porque pues bueno, el gobierno de Alejandro Yamatei duró muy pocos meses.
Sí,
puede
seguro.
Ser que al final esté en el ejercicio del poder 4 años, pero él desperdició la oportunidad de dejar un legado a estas alturas ya del partido, que él logre recuperar
el
apoyo que nunca tuvo de la mayoría de la población. Lo veo muy difícil.
Sí.
Y por supuesto que si queremos hacer cambios, los cambios deben de ser desde el Congreso de la República.
Así es,
más adelante. Es lo más importante. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que se necesita que lleguen diputados verdaderamente con ideas claras para hacer los cambios que se necesitan. Estoy totalmente sí, de acuerdo sí. contigo y con la valentía para poder hacer esos cambios.
Así es.
Para que a la primera de cambio no vaya a ser que te tiemblen las rodillas, sino no, ya me dijo el jefe del partido, me van a echar del partido si yo no voto por esto.
En efecto, en efecto.
Repito, el partido que se vaya al carajo, diría mi papá.
Sí.
Que se vaya al carajo el partido.
Uh-huh.
Pero estos son los principios. Entonces sí. lo que hemos visto es que sí, es que eso es lo correcto, pero es que mire, no tuve los pantalones para hacer lo que uh-huh. se debía hacer.
Sí, doblegaron lamentablemente, y es por eso importante el rol que tienen los medios de comunicación, buenos medios de comunicación como Libertópolis, de hacer pues justamente este tipo de auditorías, ¿no, Marta Yolanda? Y de confrontar la realidad, pues, de lo que al final pasa o se dice y no se es congruente con lo que se hace, ¿no? En todo caso, y volviendo un poco a la historia de Osvaldo, ¿no? El pescador.
Me encantó, por cierto, esa historia. Híjole, y nos hemos pasado, todavía estamos al aire. ¡Ay, que nos den unos minutos más para que pueda Jorge terminar esta historia que me parece encantadora! Adelante.
Gracias, pues, finalmente, mira, es gente humilde que me abrió las puertas de su casa y me dijo, quiero oír la propuesta, digamos, de cambiar el sistema. Hay que cambiar, pero el sistema son las leyes, Osvaldo, y hay que derogar las leyes malas. Hay que reformar esa constitución y consagrar en ella los principios de gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada. Hay que hacerlo a través de partidos políticos serios, congruentes con sus principios, sólidos. Y pues mira, felizmente terminamos pues una conversación en la cual él está anuente a conocer, a informarse. Yo creo que esa es la invitación que le lanzo finalmente a la audiencia de Libertópolis, ¿no? A conocer. Me pueden seguir a mí en lo personal en mis redes sociales. Estoy pues principalmente en Twitter, digamos, hablando mucho de la coyuntura. Ahí me pueden encontrar como JD Chiapas. También estoy en Facebook, también estoy en Twitter, en YouTube. Y pues allí me pueden buscar, me pueden preguntar, pueden manifestar su interés y conocer cómo vamos a transitar hacia ese sistema de gobiernos limitados, mercados realmente libres y propiedad privada. Creo que no hay que caer en la trampa de creer que esto es la política, eso es politiquería sucia, de bajo calibre. Creo que la política es una ciencia noble, que hay que reivindicarla. Es
necesaria, lo decía Aristóteles. O sea, la política viene de la polis, y todos aquellos que decidimos vivir
en sociedad,
polis,
claro,
que es la sociedad, debemos interesarnos en la política.
Así
porque
es.
Porque si no, dejamos en manos de unos cuantos las decisiones. Yo estoy totalmente de acuerdo en ese punto contigo. Tenemos que interesarnos en la política.
Así es.
Y cambiar a los oportunistas, saqueadores, politiqueros que están ejerciendo el poder en el Congreso primero, para poder cambiar las leyes por verdaderos políticos que tengan las ideas claras de lo que se necesita para poder vivir en una sociedad de personas libres.
Totalmente de acuerdo.
Responsables. Y que
ese es el tema.
Mejoran su calidad de vida. Pero bueno.
Así es.
Tenemos que terminar, Jorge, así que los últimos 30 segundos.
Muchísimas gracias, Marta Yolanda y Jorge, por la invitación. En realidad, pues, sigue siendo muy valioso la existencia de este medio de comunicación para todos los guatemaltecos. Y felicitarlos por esta batalla que dan todos los días, casi a todas horas, ¿verdad? Y darnos este espacio para aclararle las ideas e invitar a la gente a que... además de formarse, informarse, pues también de alguna manera active, ¿verdad? Para esa ruta en la que pues buscamos convertir a este país en una potencia mundial y realmente crear condiciones de prosperidad, paz, orden, justicia, libertades para todos los guatemaltecos.
Eso es lo más importante, que todos acá podamos mejorar nuestra calidad de vida en base a nuestro esfuerzo mental, nuestro esfuerzo físico, y cada quien buscando sus metas. Ojalá que podamos así algún día vivir en paz en Guatemala. Jorge, gracias por acompañarnos, y bueno, vamos a estar a la espera de tu artículo que se publica viernes en nuestro diario. Antes de despedirnos, Jorge tiene un anuncio importantísimo para ustedes. Adelante, George.
Sí, solamente recordarle a nuestros radioescuchas, si usted ahora que ha estado más tiempo en su vivienda se ha dado cuenta que necesita cambiarse a ya sea una casa, un apartamento más grande o más pequeño, pues cuando vaya a ver los proyectos nuevos, asegúrese de preguntar que los hayan construido con los productos de ventanas alemanas. ¿Qué son los productos de ventanas alemanas? Pues son puertas, ventanas, fachadas de PVC, aluminio y vidrio templado, muros, cortina y tragaluces. Y con eso usted va a poder garantizar que en su nuevo hogar, en su nueva vivienda, va a vivir de la forma más tranquila y adicionalmente garantizar...
Sin vecinos molestos, como me pasa a mí. Sí. Por favor, consejo personal, ventanas alemanas, recuerde, ventanas alemanas.
Así es, y si quiere más información la encuentra en www.ventanasalemanas.com. Ventanas alemanas, ideales para tus proyectos.
Amigos, un gran gusto acompañarlos. Recuerden que a las 5 de la tarde los espera Luis Pedro Álvarez y va a estar muy interesante, pienso yo. Hoy, como siempre, el Libertópolis Vespertina, 5 a 6 de la tarde y de 6 a 7 de la noche con ustedes, María Dolores Arias en Libertópolis Negocios. Jorge y yo estamos de regreso mañana al mediodía. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen, así que sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.